En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Tras la pandemia se han hecho más visibles la realidad de nuestro sistema sanitario y de los profesionales de nuestro país. Y es ante la fragilidad que experimentamos en la cama de un hospital con nuestros miedos y ansiedades a lo desconocido, cuando la atención sanitaria en determinados momentos de la vida tiene más de humanización que de ciencia. Una cálida mirada, un silencio en la mitad de una conversación, una sonrisa cuando se abre la puerta, hacen que los usuarios estén más receptivos y tranquilos ante el proceso de la enfermedad. Buscar el equilibrio entre el respeto al trabajo de los profesionales y una atención personalizada al paciente no es tarea fácil en un medio tan hostil y tan frío como un hospital. Comenzamos en el espejo de la iglesia en Segovia. En el control de sonido, Rafael Montojo. Les habla encantada un viernes más, Marta Benito. Una tarde de viernes más en este espacio del espejo de la iglesia. Saludamos a Pepe. Muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes.
También tenemos con nosotros a la hermana Vito, Victoria Romero. Muy buenas tardes, bienvenida al espejo.
Buenas tardes, Marta.
Y también tenemos con nosotros al otro lado del teléfono en Madrid a Carmen Ferrer. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, pues vamos a hablarles a ustedes de Pastoral de la Salud, de ese gran proyecto que se quiere, bueno, pues ir implementando en nuestra diócesis de Segovia, que se llama Humanizar. La hermana Vito, como les decíamos, es la responsable, lleva poquitos meses al frente de esta pastoral en Segovia, pero creo que ya tiene una vasta experiencia en este campo. Háblanos un poquito de ti, Vito.
Bueno, sigo aprendiendo, ¿eh? Aunque tenga experiencia, pero sigo aprendiendo, Marta. Simplemente de 5 años que he trabajado como responsable del servicio religioso en el Hospital de la Cruz Roja de Madrid. Y bueno, ahí he tenido que aprender mucho a estar, a saber estar y acompañar pues a la gente que estaba allí, tanto a enfermos, enfermeras, médicos, de todo, incluso sacerdotes, ¿eh? de todo un poco. Y bueno, pues esa experiencia pues me ha hecho, bueno, aprender mucho y por un tiempo pararme, pero he vuelto otra vez a las riendas. Esto es que algo quiere el Señor de mí, de que siga continuando con esta misión, ¿no? Con esta pastoral.
Llevas varios meses, como decíamos, al frente. ¿Qué vas conociendo de la realidad segoviana? Bastante, diferente a lo que es Madrid.
Pues sí, la verdad, al ser una diócesis pequeña, pues te da la oportunidad a ver un poco más de amplitud la realidad, ¿no? Yo sí que durante el año pasado sí que estuve de voluntaria en el Hospital Central de Segovia y bueno, un poquito pues ve la realidad, ¿no? Mucha gente mayor, bueno, gente también con esperanza, pero gente también muy desolada, ¿no? Con ganas de también de compartir pues la vida, ¿no? Especialmente en los momentos de debilidad humana, ¿no? Que eso, pues nadie quiere estar ahí en una cama enfermo, ¿no? Entonces es necesario también saber escuchar al que sufre y a los que tienen a su lado, tanto familiares y también a lo que significa el servicio sanitario, ¿no?
Carmen, estarás la próxima semana por aquí, por Segovia. Nos hablarás de humanizar. ¿Qué es esto de humanizar?
Sí, una humanización, ¿no? Que es una palabra
de
que
los humanos.
Se utiliza mucho. Sí, parece mentira que tengamos que hablar los humanos de humanización, ¿no? Bueno, el sistema, cuando se habla de sistema asistencial, del sistema sanitario y mundo tecnológico, parece que los sistemas sanitarios se han estado enfocando más hacia los profesionales y más hacia las enfermedades que hacia las propias personas. Entonces, bueno, sin perder el foco de la evidencia científica, por supuesto, que eso está claro que hay que tenerlo en la atención sanitaria, hay que encontrar un equilibrio en lo que son las personas. Y, por tanto, la humanización lo que nos trae es, bueno, centrarnos en las personas, ¿no? En las necesidades de las personas. Seguramente necesidades mucho más pequeñas, básicas, cotidianas, ¿no? Como decía una enfermera que se llamaba François Collier, ¿no? ¿Qué necesitas de mí para conseguir tu proyecto, poner tus valores en juego o saber qué es lo que tú quieres, lo que se llamaría también una atención más personalizada?
Mira, hay una cosa que estaba yo comentando hace un momento, y es un convenio entre el SACIL, es decir, la Consejería de Sanidad, y el sindicato mayoritario de los médicos, la CENS, por el cual los médicos de atención primaria van a tener máximo de 35 consultas al día por la mañana, es decir, unos 10 minutos, como siempre se ha venido pidiendo, por paciente, y todo lo que sobrepase de eso pueden hacerlo voluntariamente por la tarde, remunerado.
Sí, los planes de humanización, por supuesto, que hablan de, sobre todo hablan del trabajo en equipo, no solo de las necesidades de unos profesionales, ¿no? En el siglo XXI no solamente la medicina presta servicios asistenciales. Yo soy enfermera, por ejemplo, y creo que es esencial el trabajo de cuidados que hacen las enfermeras en la vulnerabilidad y en la fragilidad, ¿no? Y, por tanto, el reenfocar cómo tenemos que hacer nuestros servicios, hacerlos más accesibles, que respondan adecuadamente a las necesidades y se hagan desde equipos de trabajo, desde los hospitales y los centros de salud de una forma integrada, ese seguramente es el reto. Así que estupendo que se haya dado un paso, porque dar un paso hacia adelante e intentar no mejorar la accesibilidad es parte de la humanización.
¿Con qué barreras os encontráis o nos encontramos en este proceso de humanización?
Bueno, hay muchas barreras. Una barrera que yo creo que se tiene es la propia tradición, ¿no? La tradición que plantea que están por delante el abordaje de las enfermedades por encima de lo que las personas tienen y necesitan, ¿no? Seguramente se ha dado mucho valor a la tradición que tenemos, que es la tradición del infermus, del que no decide, ¿no? Y las estrategias de humanización plantean que las personas son el eje, son el centro, pero no solo el centro alrededor del cual se hacen cosas, sino son el centro para participar, para llevar las riendas de lo que son la asistencia sanitaria. Así que una barrera importante es la propia tradición, ¿no? De considerar que los servicios pues son servicios fragmentados, orientados a las enfermedades. Y realmente los sistemas pues deben de estar orientados hacia las personas, ¿no? Y se habla mucho de la medicina personalizada, y esto es un elemento clave, ¿no? Para cada persona, en cada momento, en su entorno próximo, o sea, poner en valor todo eso, eso es un cambio importante, porque hacer participar y que las personas participen directamente en igualdad, pues esto es un cambio en los modelos de trabajo que se han hecho hasta ahora.
¿Tenéis algunas acciones concretas, algunos hospitales donde se haya implementado este proyecto de humanización y luego una valoración de las mismas a posteriori?
Bueno, sí, yo tengo, mira, nosotros por ejemplo tenemos un proyecto, Victoria lo conoce bien también porque ha sido parte miembro de la Comisión de Humanización del Hospital Central de la Cruz Roja. Nosotros tenemos ahí un proyecto desde el año 2016, que se llama, 2017, perdón, que se llama Ningún Paciente Solo. Nosotros como servicio, nosotros como servicios de atención al paciente, hemos diseñado una estrategia para que los pacientes se sientan acompañados, ¿no? Y bueno, tiene una valoración muy alta. Fíjate cuando el COVID, lo importante que fue este proyecto para los pacientes, ¿no? Nosotros trabajamos con los pacientes y como ya teníamos esta tradición de trabajar que ningún paciente se sintiese solo, pues bueno, fue bastante bastante satisfactorio y por supuesto introdujimos las videollamadas, claro que sí, como todo el mundo, pero además de eso, todos los elementos que hacían que la persona se sintiese acompañada a pesar de que un profesional pues, llevase un EPI o a pesar de que tuviese que estar solo en una habitación, ¿por qué? Pues porque el COVID estaba ahí, ¿no? O sea que ese, por ejemplo, es un proyecto interesante. Todo lo que tiene que ver con la arquitectura, ¿no? La arquitectura de los hospitales, mejorar la habitabilidad, ¿no? Que eso también hay muchos centros que han introducido el arte en los hospitales, no solamente para ponerlos bonitos, sino porque el arte también te ayuda y te da confort, el color, ¿no? Y el uso de las texturas, etcétera, ¿no? Nosotros en nuestro hospital hemos montado un jardín como una sala de exposiciones de escultura al aire libre. Los escultores nos la prestan, nos prestan sus piezas y los pacientes están en la calle, ¿no? Salen a la calle a nuestro jardín, que es un jardín chulísimo en el centro de la ciudad, y bueno, pues esa idea de ver la escultura, de ver los colores, de encontrar y hablar con los artistas, pues también es parte de su tiempo terapéutico, ¿no? Se ha hecho cosas como música en vena, ¿no? Cómo se introduce la música, pues las unidades de cuidados intensivos o los músicos tocan música dentro del hospital como un aspecto terapéutico, ¿no? Esta idea holística o integral. Hay muchísimos proyectos sobre humanización, ¿no? Desde luego, lo más importante es que los profesionales y los pacientes tengan una buena relación, ¿vale? Que estén bien informados, que los servicios sean accesibles y que los pacientes tomen parte en las actitudes terapéuticas pues con los profesionales que les atienden, ¿no? Y yo creo que eso pues se genera a través de espacios adecuados y de dedicación de tiempo adecuado, ¿no?
Carmen, yo como pediatra hemos vivido, bueno, yo estoy jubilado, ya lo sabe, lo comentaba antes Marta, he vivido una experiencia en el hospital que, a pesar de llevar muchos años, sigue siendo en parte desconocida. Quiero referirme al aula del hospital. Sí. Incluso cuando hemos estado en algunos colegios y demás, había profesionales de la educación que lo desconocían. Y es una cuestión, desde luego, que les cambiaba la vida. Yo siempre me acuerdo lo que pasaba con los niños mayorcitos, que son los que van, claro, los que están en edad escolar. El primer día, como que les sentaba mal, encima de estar hospitalizado, tener que ir a la escuela. Al día siguiente, después de haberlo probado, lo que querían era que pasáramos cuanto antes la visita para poderse ir a un espacio que es suyo, que como es la escuela. Y hay una integración muy importante entre todo el personal de la planta de pediatría con la maestra, que lleva muchos años trabajando con nosotros, y desde luego a los chicos les cambia la vida.
Sí, es verdad. O sea, esa experiencia, que es una experiencia muy interesante, aquí también el Niño Jesús, otros hospitales pediátricos tienen, ¿no? El aula en el hospital. Uh-huh. Es un trabajo maravilloso, porque se trata un poco de que las personas que están en una situación, pues de una enfermedad en un momento determinado, eso no afecta a su vida cotidiana, a su rutina, ¿no? En nada más rutinario y mejor que el mundo, que la escuela, ¿no? Para los niños. Así que, por supuesto, eso es maravilloso. Nosotros, por ejemplo, hacemos una estrategia que se llama, bueno, que tiene que ver con la cultura, ¿no? Pero que se llama audiolibro, y es decir, que alguien te lee, ¿no? Además de tener las bibliotecas, pues tenemos audiolibros, ¿no?
Sí, sí.
Voluntario te lee, y a la vez eso te motiva para ¿no? Para discutir o hablar sobre una obra de arte, en ese caso pues sobre un libro, una novela o una poesía, ¿no? Que hemos dedicado algunas veces tiempo, ¿no? Así que la cultura en los hospitales es esencial, porque también es parte de la vida, ¿no?
Nos has comentado tres de esos proyectos, que todo el mundo se sienta acompañado, el jardín, las aulas para los niños, la música en vena. Todos estos proyectos ustedes los podrán escuchar el próximo día 7, porque Carmen Ferrer estará en Segovia dando esa conferencia en el Salón de Caja Segovia, que Vito, bueno, pues ha conseguido que venga a esta ciudad. A mí me gustaría, Vito, antes de finalizar esta entrevista, si nos puedes dar algunas pistas por dónde te gustaría que caminaran los agentes de pastoral de la salud en nuestra diócesis de Segovia.
Pues mira, mi proyecto que tengo en la cabeza, y que incluso lo he comentado así con Carmen cuando preparábamos un poquito pues esta intervención, ¿no? Es un poquito el poder trabajar en red, ¿no? El poder trabajar con los agentes pastorales en las parroquias, el poder trabajar también con los hospitales y en la residencia, ¿no? Pero focalizando sobre todo que la persona principal es aquel que está necesitado de escucha, ¿no? Y de poder acompañarle, pues tanto ya sea al final de la vida o en cualquier momento de su vida, ¿no? Pero sobre todo es el querer animar a las parroquias, a los hospitales, a la residencia, a tener ese espíritu de acompañamiento, ¿no? Y viendo pues que esta pastoral pues no es que esté abandonada, simplemente que tiene que salir a la luz, y es importante, ¿no? Porque al final pues a todos nos toca y nos tiene que tocar, ¿no? Al final de la vida o en cualquier momento, ¿no? Pero al final pues eso, es una cosa importante de la persona humana, ¿no? Sobre todo la dignidad de la persona, ¿no? Cuidar esa dignidad.
Bueno, pues Carmen, muchísimas gracias por acceder a esta entrevista del Espejo. Nos pondremos rostro el próximo día, el día 7, que estarás en Segovia. Muchísimas gracias, Carmen.
muchas gracias por invitarme y gracias por haceros eco, ¿no?, de esta presentación que tenemos con Vito, que ojalá anime a todos, ¿no?, a participar y a colaborar en este proyecto de la pastoral.
Muchísimas gracias, Carmen. Un saludo.
Saludos.
En mi camino te hagan tropezar, no te ates a nada, no hay tiempo para dejar la oportunidad pasar, que no hay excusa alguna para no servir a los demás, siempre sonriente sin dejar a la queja entrar, que un ángel nos ha enseñado cómo se debe volar, que si llevas la cruz a cuestas no se tiene por qué notar, que si esta no es nuestra liga, entonces ¿a qué te quieres aferrar? Simplemente baila y déjate de historias, aunque no tengas el control, cualquiera que sea la canción, déjate llevar en el salón, déjate hacer que trate tu camino, él también quiere bailar contigo.
Continuamos en el espejo de la Iglesia en Segovia. En esta ocasión nos trasladamos hasta la sede de Frater. Vamos a hablar con María José del Río. Buenas tardes, bienvenida al espejo.
Hola Marta, buenas tardes.
Bueno, tenemos también aquí, entre comillas, bueno, pues a quien ha cogido este balón, ¿no? Esta pastoral de la salud, Vito. Te saluda también María José.
Hola María José.
Qué gusto saludarte.
Igualmente.
Bueno, pues María José dejaba Pastoral de la Salud hace unos meses, recogía ese testigo, como decíamos, la hermana Vito, y hoy queremos que ese testimonio nos lo dé María José, porque para nosotros ha sido un gran ejemplo. ¿Quién es María José, su familia, su origen? Háblanos un poquito de ti.
Bueno, pues María José es una persona sencilla, normal, como cualquier otra persona. Nací en Madrid. Y durante bastantes años estuve viviendo en San Rafael, un pueblo de Segovia. Luego ya me vine a Segovia y llevo aquí pues unos 32 años, camino de 33. Siendo niña me dio de la polio y desde entonces pues voy en silla de ruedas, que bueno, pues es mi medio de transporte, ¿no? Y me da pues mucha autonomía y mucha libertad de movimiento, ¿no? Vengo de una familia humilde, formada por mis padres, que desgraciadamente ya fallecieron hace muchos años, y mi querida Pili, mi hermana Pili, que es el centro de mi vida, claro, que desde hace bastantes años está en el centro de Aparecido. En la actualidad, pues estoy viviendo en un piso que pertenece a Frater Segovia con otras 7 personas más que también tienen discapacidad física.
Seglar comprometida con la labor de la Iglesia. ¿En qué campos has desarrollado tu vocación?
Pues mira, desde 1978 que conocí la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, estoy vinculada y comprometida con el movimiento, ¿no? He desempeñado distintas tareas de responsabilidad, pues, tanto a nivel general. Estuve durante 6 años, primero y otros 6 después, siendo secretaria de lo que nosotros llamamos el equipo general o Junta Directiva Nacional, ¿no? También he estado y sigo estando en el equipo autonómico y estoy en el equipo provincial, ¿no? Todas estas tareas, que la verdad es que me han ayudado a la maduración y al crecimiento personal y pues, también de alguna manera a compartir y vivir la fe con otras personas en el conocimiento de un Jesús que siento que camina siempre a mi lado. Y cuando me ve pues un poco más apurada, yo creo que me sostiene en sus brazos, porque si no sería en algunos momentos imposible seguir adelante. sigo estando implicada en Frater, porque bueno, es la opción que hice en su momento, y sí que es verdad que cada vez con menos energía, porque bueno, los años no pasan en balde y la salud se va resintiendo, ¿no? Pero bueno, mientras las fuerzas aguanten, pues ahí seguiré. Y luego, además de Frater, pues durante más de 10 años, yo pongo como 10 años, pero sí que habrán sido 3 o 14, he dedicado una parte de mi vida y de mi tiempo a trabajar para Pastoral de la Salud. La verdad es que han sido unos años en los que creo que he hecho lo que he podido y me siento satisfecha, ¿no?, de haber aportado algo positivo a la diócesis y sobre todo al mundo de las personas que sufren la enfermedad y la soledad, pues tanto en sus casas, en residencias y hospitales. Siempre me parece que me he quedado corta, ¿no? Me hubiera gustado haber hecho mucho más, pero las circunstancias tampoco me han permitido mucho más.
No solo has estado al frente de distintos campos de responsabilidad dentro de la diócesis, sino que también te has movido en lo que es la sociedad segoviana, en las distintas asociaciones y movimientos, siempre defendiendo esos derechos y la justicia para las personas con discapacidad. Te hemos podido ver en muchísimos de los actos, ¿no?
Sí, la verdad es que en cualquier sitio donde nos convocan, pues allí quienes podamos solemos estar a nivel social, a nivel eclesial. Quiere decir que es bueno que haya una visibilidad del mundo de la discapacidad, porque es la única manera de que todos nos concienciemos de que estamos perteneciendo a una sociedad, a una iglesia de la que formamos parte y de la que queremos, pues de alguna manera, que se reconozcan nuestros derechos y nuestras obligaciones. Que todo lo tenemos, evidentemente.
María José, buenas tardes, soy Pepe Velázquez.
Hola.
Te estoy oyendo y veo que estás haciendo un ejercicio tremendo de humildad, porque no solamente ha sido lo que habéis hecho aquí, sino el protagonismo que habéis tenido a nivel de Frater, por lo menos nacional, y no sé si también internacional.
También a nivel internacional. Pues mira, tenemos a nuestro querido Chema, que es el conciliario europeo, y bueno, otros miembros de Frater también han pertenecido a equipos europeos, se han movido por otros países latinoamericanos y en Europa también se han hecho asambleas.
Conozcamos a María José ya en esos pequeños detalles. Un lugar donde encontrarte si te pierdes, María José.
Pues mira, me gustaría perderme, que no me he perdido, me gustaría perderme en la naturaleza y sobre todo donde haya cataratas, me privan. Cuando veo en la tele las cataratas es algo que, bueno, me llena un montón.
¿Qué es lo que más admiras del ser humano?
Pues el respeto, la amistad y la ternura. Me gusta que una persona sea tierna y delicada.
¿Un hobby?
Me gusta mucho la cocina. Y me encantaría poder cocinar, soy una cocinilla y una maruja.
Pues la siguiente pregunta, hablamos de comida. ¿Algo que te traiga recuerdos y por qué?
Pues mira, te quería añadir que además de gustarme la cocina, me encantan los animales, ¿no? Soy muy amante de los gatos, de los perros, fundamentalmente. Y luego, pues, ¿qué es lo que me trae de recuerdo? Las comidas de mi madre. Añoro determinadas comidas que ella hacía, que lógicamente no las voy a volver a comer, ahí en la mente y en el recuerdo como algo grato.
Y para finalizar, un momento que te ayude a superar las dificultades del día a día.
Pues mira, cada día doy gracias a Dios por aquello que me ha tocado vivir cada día, ¿no? Unas veces con gozo y otras con dolor y con impotencia, porque el ser humano somos así, y una es débil y bueno, pues no siempre está con la fortaleza que desearía. Y sí que le pido pues que me dé fuerzas para seguir adelante, porque indudablemente él sabe el porqué de las cosas, por qué suceden, y yo siempre digo que todo lo que pasa, pasa cuando tiene que pasar, aunque no lo entienda. Pero bueno, entonces.
Muchísimas gracias, María José, por este testimonio de fe y de vida, por estar en El Espejo esta tarde con nosotros. Gracias, María José.
A vosotros, un abrazo muy fuerte.
Un saludo. Hasta aquí lo que ha sido El Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes el próximo viernes. Les dejamos ahora con Mediodía Cope y Pilar García Muñiz. Feliz semana para todos. Feliz semana, Vito.
Feliz semana, Marta.
Feliz semana, Pepe.
Feliz semana.